Para hablar de todas estas situaciones que tienen que ver con la situación justamente laboral, vamos a invitar a un invitado permanente justamente aquí de Estado de Alerta de la M770. Estoy hablando del doctor Gustavo Ciampa, abogado laboralista. ¿Cómo te va, Gustavo? Edgardo Chini junto a Laura. Adelante, saludan.
Edgardo, Laura, ¿cómo les da? Un gusto estar con ustedes.
Gracias por atendernos, como siempre, Gustavo. A ver, el Ministerio de Trabajo venía haciendo algunas acciones, algunos criticando también lo que tiene que ver con una suerte de ausencia para tomar algunas determinaciones ciertas. Uno le pone una comprensión, hay algunos tiempos por ahí para cumplir en medio de esta emergencia, de esta urgencia, que a veces se dilatan. Lo cierto es que hubo un mensaje muy claro en el día de hoy, exigiéndole a la TAM el pago del 100% de los salarios, pero hay una larga lista de empresas que se han notado con este tema del ATP. ¿Cómo estás siguiendo vos el cumplimiento de las normas de empleo, de las nuevas iniciativas que se han tomado desde el gobierno nacional para frenar los despidos, para contemplar un no descenso del poder adquisitivo, cuando se deben hacer cumplir estas normas? Y en ese sentido, obviamente, la cartera laboral tiene un rol muy importante por hacer, ¿no?
Mira, yo, a ver, les cuento, mi síntesis, digamos, si uno tuviera que hacer una síntesis de la normativa en materia laboral que dictó el Gobierno Nacional en el contexto este, en la emergencia de la pandemia, yo digo, es una síntesis que en mi criterio es positiva. Digamos, resalto dos o tres aspectos. Uno, la medida del aislamiento por razones de salud pública, del ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, pero vinculado al aislamiento, una norma que está ya en el decreto que dispuso el aislamiento, que es una garantía de que todos los trabajadores y trabajadoras del sector privado tienen derecho a mantener íntegramente, íntegro, el término íntegro está usado en ese DNU, en el DNU 297, sus ingresos habituales. Digamos, esta garantía de remuneraciones, llamémoslo, para simplificar, no entrar en matices técnicos, lo que los hay, es una norma muy positiva, que se vincula además con un decreto que fue dictado días después, el DNU 329, del día 31 de marzo, que es el que dispuso la prohibición de los despidos sin justa causa y de los despidos con invocación de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable a la empresa, y de las suspensiones por fuerza mayor o falta de trabajo no imputable a la empresa, que esto tiene una excepción que uno puede criticarla, pero digamos, la síntesis es bueno, y sobre todo cuando se ve que va apoyado por medidas positivas y concretas de apoyo a las empresas que en esta coyuntura tienen la necesidad de tener un apoyo del Estado para poder, además, pagar los salarios, continuar con las empresas, aquellas que pueden seguir teniendo actividad, pues fueron exceptuadas de las medidas del aislamiento, y además, pero que les ha bajado, han tenido una merma de ingresos, y en apoyo a aquellas empresas que no pueden continuar trabajando precisamente por la medida del aislamiento, que les permite, por un lado, que el Estado les paga parte de los salarios a sus trabajadores, y además hay reducciones muy importantes en las cotizaciones patronales a la Seguridad Social. Digamos, en síntesis,
Sí, pero hay empresas que abusan un poco de esta situación y por ahí habría que hacer un seguimiento más estricto, ¿no?
Por eso, después viene la sintonía fina. Por eso arranqué diciendo, si uno tiene que sintetizar, porque ojo, que la política de un gobierno nacional, no del argentino actual, pero podría haber sido, si el resultado de las elecciones hubiera sido diferente, quizás el gobierno nacional que hubiera podido estar no hubiera tenido estas mismas políticas y hubiera adoptado otro tipo de políticas como las que quiso adoptar en situaciones de normalidad, de habilitar los despidos, reducir las indemnizaciones, permitir las rebajas salariales, digamos. Con lo cual, no es que el escenario normativo actual, por las medidas dictadas por el actual gobierno, eran inevitablemente estos. No, una decisión popular, política, de otro sentido en las elecciones presidenciales podría haber arrojado otras medidas jurídicas que, en mi criterio, no hubieran sido saludables para mantener en la mejor medida posible los niveles de empleo y los ingresos de la población. Ahora, si bien esto es la síntesis, después cuando se empieza aislar más fino, bueno, sí, hay algunos aspectos criticables. Por ejemplo, lo que vos marcabas. Hay empresas que han hecho abuso de este apoyo del Estado, procurando y en algún caso obteniendo que el Estado pague parte de las remuneraciones de su personal, cuando esas empresas no necesitaban que el Estado viniera a subsidiarles, digamos, a pagarles parte de los salarios del personal. Y ahí una falta de advertencia de los propios organismos estatales que no vieron que en el medio de toda la cantidad de empresas que tramitaba esta solicitud del salario social se colaban elefantes.
Uh-huh,
digamos, entonces, uh-huh. Uno lo tendría que haber visto. Yo prefiero la actuación del Estado en exceso que lo lleva a incurrir en un error de pagar a quien no le tendría que haber pagado, de subsidiar a quien no tendría que haber subsidiado, que por defecto, ¿no? De no subsidiar, sí, sí, a quienes tiene que subsidiar. Ahora, lo mejor es que tampoco se subsidie a quienes no necesitan el subsidio.
Ya sea por las
empresas, ya sea por los cargos. Digamos, estamos sabiendo de casos de altos directivos de empresas y de grupos económicos que parte de su salario lo cobraron del Estado y ahora se fueron con la familia a Estados Unidos gastando millones de pesos en un vuelo privado, ¿no?
Sí, además que, digo, justamente la norma les advierte, por ejemplo, que no pueden comprar dólares en exceso y demás cuestiones, digo que obviamente si realmente tenés un poder adquisitivo bajo, ni siquiera haría falta aclararlo. Laura.
Claro, pero bueno, esto está bien, es una norma que llega más tarde y tendría que haber sido prevista de antemano. Lo que pasa es que ninguno de nosotros y nadie tiene experiencia en la regulación jurídica en época de pandemia. Entonces es muy razonable el ensayo y error, digamos, o el largar una medida y después enderezar, tratar de enderezar o rectificar algún error que pudo haber tenido esa medida. Yo eso no lo cuestiono y lo entiendo. Entonces prefiero que haya llegado, aunque sea tarde, esta limitación de decir, bueno, a quienes les subsidiemos los sueldos, después durante 2 años no pueden repartir dividendos o no pueden cobrar comprar divisas o remitirlas al exterior. Esto hace que varias empresas, de las grandes, obviamente, de las muy grandes, se salgan del beneficio
que está dando el Estado.
Entonces, bueno, hubiera sido lo mejor preverlo de movida, pero bueno, mejor tarde que nunca, sí.
De esta polémica surgen otras dos. Una es la publicación de esos datos, de los datos quienes solicitaron el ATP, chicos y grandes, y de la posible adquisición de acciones por parte del Estado a las empresas. Dos temas que legalmente andan en los grises. ¿Cómo los analiza usted rápidamente?
No veo en eso objeciones constitucionales. Pues digamos que la población tiene derecho a saber cuando el Estado subsidia a las empresas, bueno, ¿a qué empresa está subsidiando?
Bien.
Digamos, me parece que hace la información pública. Yo no veo objeciones constitucionales en eso. Y el tema de, subsidiar a cambio de capitalizar en acciones, digamos, para el Estado, me parece correcto, me parece quizás que tiene que ser algo, digamos, que se sepa de antemano. Uno tendría que analizar, esto me exigiría un análisis más fino, bueno, si subsidié y después digo me quedo con acciones, ahí puede tener algún obstáculo. Pero si entre las reglas de juego para entrar a usufructuar el subsidio estatal está que entonces una parte razonable, proporcional, digamos, esto habrá que después cuantificarlo, de las acciones de la empresa pasan al Estado, es una forma de financiar a las empresas. Digamos, tampoco lo veo más. Entonces, fíjense que con la otro aspecto, digamos, dentro de esta síntesis positiva, otro aspecto en el que yo soy crítico es que el Estado haya convalidado las rebajas salariales que puedan pactarse colectiva o individualmente para aquellos trabajadores que están cumpliendo con las con el aislamiento y no pueden prestar tareas de su hogar.
Sobre esto, déjame, porque quería justamente hacerte la última consulta. Dale. Saliendo, si querés, un poquito de la coyuntura en sí, porque ya lo hemos conversado en anteriores oportunidades, sobre todo este vacío, si querés, o de amplia corrección que va a haber que hacer en lo que tiene que ver con las normas laborales a partir de lo que se vino llamando el futuro del trabajo, que creo que, como dice la canción de Los Redondos, ya llegó, ¿no? Porque el futuro ya llegó, y llegó mucho más a partir de esta pandemia. Entonces la pregunta es justamente esa. Como abogado laboralista, me imagino que estarás revisando muchos libros, estarán debatiendo, estarán pensando cómo volver a encuadrar, cómo hacer que no se pierdan los derechos de los trabajadores, ver de qué manera se vuelva a determinar esta relación de dependencia, ver cómo se cumplen los convenios colectivos de trabajo con esta nueva situación que no es que se viene, sino que ya está, Gustavo.
Sí, totalmente. Mira, yo esto te lo voy a vincular con lo que veníamos hablando. Porque en aquellos supuestos donde se habilitó las reducciones salariales, ustedes fíjense que es una reducción salarial que hacen los trabajadores a cambio de nada. Esto existe la posibilidad, lo que pasa es que yo no lo he visto en puesta en práctica, de que cuando hay un acuerdo colectivo que habilita en estos supuestos específicos la reducción salarial, pueda, por ejemplo, capitalizarse en participación en las ganancias futuras. O que sea tomado como un crédito que las empresas tendrán que devolver. O que se negocie un lapso temporal más amplio de estabilidad.
Bueno, rápidamente, igual estas empresas han tomado otro camino, ¿no? Y han dicho, no, prefiero arreglármelas por las mías y seguir manejando mis rentabilidades como yo quiero.
Claro, pero eso respecto de los subsidios estatales. Te estoy hablando en definitiva la reducción salarial que pesa sobre los trabajadores en aquellos casos en las actividades en que se firmaron acuerdos de reducción salarial, también son subsidios a las empresas. Porque hay una norma, esta primera que yo mencionaba, que obliga a mantener el pago de los salarios íntegro. Entonces, esta reducción salarial de los trabajadores se transforma en una transferencia, si querés, de ingresos, que también podría haber sido tomado como crédito. Ahora te cuento, respondiendo más a lo tuyo, estamos analizando, mira, yo entro ahora en media hora en una reunión a través de los medios tecnológicos de asesores de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, porque empezamos a discutir hoy, ahora en un ratito, el marco legal para el teletrabajo.
Claro. Seguramente, porque digo, aparte el abuso patronal que puede haber al respecto, el decir como argumento que ahora porque no se viaja, entonces hay que bajar los salarios, digo, hay mucha discusión al respecto.
Totalmente. El tema de los trabajadores de aplicaciones mencionaban ustedes recién.
Por supuesto.
Es otra discusión que se viene. Yo no tengo duda que los trabajadores de aplicaciones tienen relación de dependencia con las empresas que administran las aplicaciones. No tengo ninguna duda, porque son un eslabón necesario para que esas empresas puedan desarrollar su actividad. Que precisamente
el tema es cómo instrumentarlo, ¿no? Cómo instrumentarlo y no hacer que se vayan de un país para operar desde otro, ¿no? Porque son
precisamente... Bueno, este es un tema, vos sabés, que se presenta en el tema de las aplicaciones y en el tema también del teletrabajo. Digamos, yo creo que hay que volver a repensar y hay que normar en este sentido en que no sea exportable el trabajo por una cuestión de costos más bajos en el exterior. Que no sea exportable el trabajo, quiero decir precisamente que una empresa que está acá y para servicio que presta acá pueda contratar que se trabaje desde el exterior vía remota en lo que permiten las tecnologías.
Sí, ahí hay que meterse con las normativas internacionales y ver cómo accionan otros países al respecto también, ¿no?
Totalmente. Mira, por eso mismo, o sea, que mañana hay una charla que hacen todos los sindicatos bancarios, la rama bancaria de la UNI, que es un sindicato internacional.
Claro,
por el tema teletrabajo. Porque vieron que es importante que en todos los países, los sindicatos, en este caso bancarios, yo creo que es extendible a todos, tengan por lo menos la intención de dar una pelea en común por determinados umbrales mínimos que se deben respetar en las legislaciones internas para evitar, digamos, este dumping que se produciría por un tema de costos si no hay normativas uniformes. Yo creo, por ejemplo, en materia de teletrabajo uno puede llegar a la regulación de teletrabajo de dos formas. Una diciendo, bueno, vamos a regular una modalidad de trabajo que es el teletrabajo. Y la otra, que creo que es la que corresponde adoptar, es decir, bueno, bajo esta modalidad regulemos para preservar los derechos de las personas que trabajan.
Sin duda. Y vos recién dijiste, en todo lo que recién estabas expresando, dijiste normativas uniformes, ¿no? Que justamente creo que es la gran desafío, lograr una uniformidad en lo que tiene que ver con los derechos laborales, ¿no?
Absolutamente.
Gustavo, gracias por esta comunicación, seguiremos de cerca este tema y serás invitado permanente.
Gracias, Edgardo, Laura, un abrazo a ambos. Gracias.
Abrazo.
Gustavo Ciampa, abogado laboralista, como siempre nos ayuda a pensar sobre el tema del mundo laboral.